Va a hablarnos a Deodato Simo. Él es desarrollador del proyecto Debian y nos va a hablar precisamente del proyecto Debian, un proyecto bastante espectacular a nivel de magnitud, organización, etcétera, muy interesante. El título de la charla es el que podéis ver en la diapositiva, es explicativo por sí solo. Debian por dentro para comprenderlo de fuera, es decir, nos va a hablar cómo se organiza internamente el proyecto Debian para las personas que estamos fuera de ese proyecto y podamos entender cómo consiguen hacer el inmenso trabajo que hacen, que es mucho y de gran calidad. Todo tuyo.
Vale, gracias, Kiko. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Como ha dicho, proyecto Debian, que pues para el mundo es un proyecto y para muchos de nosotros pues es una pasión. Y ahí dedicamos gran parte de nuestro tiempo. Entonces, os voy a contar brevemente de lo que voy a hablar. Haré una pequeña introducción rápida a Debian, considerando que la mayoría estaréis familiarizados, pero por si alguno no, pues para que tenga una idea básica. Y luego el cuerpo de la charla serán los puntos 3 y 4, por un lado el lado social de Debian y por otro algunas cosas del lado técnico, pues que ayudan a comprender qué es lo que se percibe desde fuera. Y luego pues algunas conclusiones, ¿no? Bueno, pues soy Adolfo Simó. Ahí tenéis mi dirección de correo y colaboro en Debian desde junio de 2004 y soy desarrollador oficial desde junio de 2005. El hecho de que sea un año, no, entre uno y otro no tiene nada que ver. Dentro de Debian pues soy parte del equipo que empaqueta KDE. Luego en la charla hablaré un poquito de esto en uno de los puntos. Hago alguna tarea de Quality Assurance, que siempre me gusta decir que tiene un nombre muy bonito, pero al final es comerse marrones que otros no hacen, pues vas tú y como nadie lo hace, pues lo haces, ¿no? Y también pues ayudo cuando puedo a Release Team, que es el equipo que se encarga de coordinar las nuevas versiones que sacamos, ¿no? Como hay tanta gente, pues hace falta un equipo que lidere un poco el esfuerzo de pues qué tiempo, el planning de cómo va a ser el desarrollo de la nueva versión, ¿vale? Y esto es las cuatro cosas en las que nos vamos a centrar. Introducción, quiénes somos y por qué estamos aquí, proceso de desarrollo y luego un poquito de análisis y críticas y cosas. Vale. Entonces, Debian es una distribución de GNU Linux, como hay otras. Nuestro producto es, pues eso, es una distro veterana, lleva 13 años, vamos a hacer en agosto, entonces es no la primera que salió, pero sí una de las primeras. Es una distro de comunidad, como pues Gentoo, como ahora Fedora y OpenSUSE. Bueno, está, lo más importante es que está desarrollada por gente voluntaria, a veces en su tiempo libre, a veces en su tiempo de trabajo, pero es el que sea una distro de comunidad, pues tiene unas características que luego veremos. Debian se ha centrado desde siempre en el aspecto de la libertad. A nosotros nos gusta que todo lo que empaquetamos sea estrictamente libre, para que tenemos el chip como todo lo que hay dentro de Debian es libre. Entonces, no te tienes que preocupar de mirar si lo que hay pues tiene alguna pega o no la tiene. Es como, para nosotros es una seguridad de que todo lo que tenemos dentro tiene unas libertades básicas y esas libertades están reflejadas en un documento que se llama DFSG, las guías para libertad del software. De hecho, es un documento que salió pues al año así de fundarse Debian y es en el que está basado, por ejemplo, de la definición de open source, de opensource.org. Y pues fue un documento que a lo mejor hoy en día pues todo el mundo tiene muy claro en qué consiste las libertades, pero pues en 1994 a lo mejor no estaba tan claro qué era lo que hace el software libre tan importante, que es su esqueleto básico de qué tiene que tener para asegurarnos de que realmente es lo que llamamos software libre. Luego tenemos una cosa que es el contrato social, que se creó en la misma época que las DFSG y que básicamente es un compromiso de Debian con la comunidad diciendo cómo nos vamos a comportar. O sea, decimos, vamos a hacer siempre una distribución libre, vamos a ser un good player en la comunidad, todo lo que hagamos lo vamos a dejar abierto para los demás, nuestros problemas pues los vamos a compartir, no ocultando información, sino que se sepa qué nos está pasando en cada momento y básicamente vamos a estar dedicados a nuestros usuarios y al resto de la comunidad de software libre. Y luego una característica que yo creo que hay que tener presente siempre, siempre que se piense en Debian, porque es crucial para entenderla, es que es una distribución enorme en muchos sentidos. Luego veremos varios de los aspectos que significa, pero es un proyecto muy, 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 muy grande, que, por ejemplo, a veces le hace que vaya lento, pero a la vez le posibilita ser conglomerador de muchos subproyectos. Entonces, es una cosa que yo creo que no hay que perder de vista nunca. Entonces, como he dicho, nuestros productos es una distribución estable que sacamos pues cuando está preparada cada vez. Los puntos fuertes de esta distribución pues es muy estable, es cuando la sacamos consideramos que ya está preparada para soportar lo que sea y así lo demuestra pues que se usa con éxito en multitud de entornos. Es muy completa en el sentido de que cualquier software que puedas pensar pues tienes un 95% de posibilidades que esté empaquetado o más, lo tiene prácticamente todo. Y una cosa que siempre, que hoy en día tienen nuestras distribuciones, pero que Debian ha tenido desde siempre y hemos hecho mucho énfasis, es que es actualizable desde versiones anteriores sin tener que reinstalar. Tú tienes una instalación, actualizas, a lo mejor tienes que reconfigurar alguna cosa, pero nuestro proceso de desarrollo incluye actualización a nuevas versiones y luego asegurarnos de que el proceso de actualización va a ser lo más suave posible. Y luego también tiene sus puntos débiles. Tiene un ciclo de desarrollo muy largo. Aquí, entre paréntesis, los números son, desde la primera versión de Debian, pues el número de meses que ha tardado en salir la siguiente versión. Entonces, pues veis ahí 6, 7, 12, 8, 17, las primeras bien, pero luego 22 y la última, que es Sarge, tardó 36 meses, lo cual es una burrada. Entonces, somos conscientes de que esto es un problema serio, no nos gusta y aunque hemos hecho lo posible por evitarlo, pues hemos fallado y ahora el proyecto está bastante convencido de que estamos en un punto que es muy importante para nosotros conseguir volver a tener el tiempo entre versiones bajo control. Entonces ahora se ha puesto como target diciembre de 2006 para que salga la nueva versión, que sería un ciclo de desarrollo de 18 meses, que consideramos que es pues no tan agresivo como un año, pero sí lo suficiente como para que no se desfase absolutamente. Otro punto débil es, como consecuencia del ciclo de desarrollo tan largo, pues que se desfasa rápidamente, pues en a lo mejor 6 meses, un año de que salió la última versión, pues ya no tiene las versiones más recientes de todo que a veces necesitas por algunas cosas. Pero bueno, por ejemplo, para esto pues existen proyectos que intentan paliarlo, como backports.org, pues que son versiones nuevas preparadas para ejecutarse en la versión estable. O sea que hay problemas, pero siempre se intentan encontrar soluciones. Y otro a lo mejor problema que alguna gente ve es que no está a lo mejor todo lo pulida que están otras distribuciones completamente orientadas al usuario, como pues, pueden ser Ubuntu, pueden ser SUSE. A lo mejor nuestro escritorio pues viene más esquelético, no está, pero simplemente tiene todo lo que tiene, pues por ejemplo Genome o KDE, lo que traen de los autores originales, y nosotros no añadimos excesivamente como hacen otras distribuciones. Esto es pues una característica, el usuario a lo mejor tiene que configurar alguna cosa más, pero cada uno sabe si qué es lo que busca y si le vale la pena o no. Bueno, lo que decía de que es grande, pues es grande en muchas dimensiones. Es grande en número de desarrolladores. Oficiales hay unos 1,000 desarrolladores y no oficiales pues hay muchos más. Gente que colabora, gente que un día quiere ser desarrolladora y gente que simplemente quiere ser colaboradora. Pues es un número elevado. Número de arquitecturas. Debian estar preparada para ejecutarse en 12 arquitecturas de manera oficial y algunas más de manera no oficial. Por cierto, AMD ya es oficial. Número de paquetes, como he dicho antes, es completa. Cualquiera que quiera empaquetar una cosa, pues si es software libre y más o menos funciona decentemente, pues puede entrar. No hay un filtro, a lo mejor, como otra distribución que dice no, estamos creciendo demasiado, vamos a filtrar, no vamos a dejar entrar todo. Aquí, si es software libre, son tres cosas. Si es software libre, si funciona medianamente bien, o sea, que no tiene bugs importantes, y hay alguien que quiere encargarse de ello, pues puede estar en la distribución. Sigue creciendo el número de tiempo entre el releases, como he dicho antes, que es un número que sí que nos gustaría disminuir. El número de distribuciones derivadas, lo cual para nosotros pues nos gusta ver que nuestro trabajo no solo ayuda directamente a los usuarios que ejecutan Debian pura en sus sistemas, sino también pues, a usuarios a los que Debian llega de manera indirecta, porque tienen necesidades especiales o porque Debian a lo mejor no consigue ser útil para ellos de manera que pueda ser su sistema principal, pero nos alegramos de que a través de distribuciones derivadas Debian les llegue y puedan disfrutarla. Y otro número, pues no sabemos si el número de usuarios está creciendo realmente o las distribuciones derivadas pues a lo mejor están consiguiendo calar más hondo, pero bueno, distribuciones derivadas, si son derivadas directas, pues son prácticamente usuarios de Debian. Entonces, la clave para comprender Debian, yo creo, aparte de que es grande, pues es mirar un poco cómo se compone. Entonces, bueno, aquí lo explica claramente. Las personas somos seres muy complejos, tenemos, pues reaccionamos cada vez de una manera, tenemos nuestras motivaciones, nuestros defectos, nuestras virtudes, y pues cuando juntas a un número de más de 1,000 personas intentando todas hacer lo mismo, pues te sale un elemento bastante complejo, y además a todos los que estamos ahí pues nos gusta que no haya demasiada jerarquía, o sea que la jerarquía entre nosotros, como luego veremos, es más bien tirando a plana, lo cual añade complejidad, y además somos todos, aunque tenemos cosas en común, pues luego también veremos que somos muy distintos. Entonces, pues esto hace que la complejidad del proyecto en su conjunto sea muy elevada. Mover al proyecto en su totalidad hacia una dirección, pues sí, todos más o menos tenemos interés en sacar una nueva versión, pero hay tanta motivación y tanta diferencia dentro, pues que a veces cuesta un poco conseguir mover eso de manera bien. La mayor parte del tiempo se consigue, pero hay que tener en cuenta que esto a veces genera problemas. Entonces yo creo que si tenéis, cada vez que penséis, Debian, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no se dan cuenta de que esto que están haciendo no les beneficia o lo que sea? Pues pensar un poco en eso. Tanta persona dentro, cada uno intentando no tirar para direcciones opuestas, pero sí las personas que trabajamos en Debian nos gusta. O sea, tenemos interés de que Debian en sí prospere, pero también tenemos intereses a veces personales, que cada uno pueden ser los suyos. Y pues hay que intentamos compensar de manera que el resultado sea que Debian en sí prospere y vaya cada vez mejor, y también a nosotros encontremos la satisfacción que buscamos colaborando con el proyecto. Entonces, pues de ahí viene mucha complejidad. Esto en cuanto a la introducción a Debian. Vamos a hablar un poco del lado social de Debian, de qué cosas hay por dentro y algunas de sus características. Bueno, como he dicho antes, Debian es una distribución de comunidad, y dije que iba a comentar qué eso significaba eso, pues estamos aquí ahora. Nuestros procesos son abiertos, no somos una empresa que encierra, en lo que sus X trabajadores desarrollan a puerta cerrada y al cabo de X meses sacan un producto y dicen aquí está, sino que todo nuestro desarrollo se puede seguir si alguien está interesado en realmente ver qué está pasando. Normalmente los usuarios pues lo que quieren ver es las nuevas versiones o las mejoras, etcétera, y eso es válido, pero si alguna persona pues tiene o curiosidad o interés porque quiere ayudar algún día, o por ejemplo interés personas que hacen estudios sociológicos o lo que sea, pues nuestros procesos son siempre abiertos. En las listas de correo, las canales de IRC, pues siempre se puede ver qué está pasando. No tenemos ninguna entidad con intereses económicos que esté detrás de nosotros diciendo por dónde quiere que vayamos. Sí que hay, pongo un asterisco porque sí que hay desde luego pues desarrolladores que para los que Debian es una parte importante de su trabajo, entonces ellos sí que pueden tener un interés económico, y el trabajo que a lo mejor hagan pues va a estar pensado en, por ejemplo, si necesitan implementar tal cosa en tal subsistema para que les vaya mejor una cosa, pues lo van a hacer, pero no es algo global. O a lo mejor hay incluso desarrolladores que hay una empresa que les está pagando simplemente para que desarrollen a tiempo completo, pero pues esa empresa a lo mejor puede decirle que quiere que ese desarrollador se concentre y gaste su tiempo en ello. Pero no, de manera global no hay nadie que pueda venir y decir hola Debian, quiero que se haga esto y voy a poner tanto dinero encima de la mesa. No somos nosotros los que decidimos, y de manera completamente independiente. Cuando digo nosotros, pues los desarrolladores, que un punto muy importante a tener en cuenta es que todos somos voluntarios. Esto es algo que cuando estás dentro, pues oyes que se repite mucho, en el sentido de que nadie te puede obligar a hacer nada. O sea, es un poco un arma de doble filo y que a veces genera problemas. Si tú tienes personas que son voluntarias y que están dando su tiempo de manera gratuita pues a colaborar con un proyecto, pues evidentemente nadie les puede tratar como un trabajador. Si tú tienes un trabajador al que le estás pagando un sueldo, pues sí que le puedes exigir que haga ciertas cosas o que rinda hasta un cierto punto, etcétera. Cuando estás tratando con voluntarios, pues es gente que está ahí por libremente y quiere encontrarse a gusto. Entonces nadie puede explotar a nadie. Lo que pasa es que sí que deberíamos, y lo intentamos, tener todos un sentido de la responsabilidad, en el sentido de decir, yo si me comprometo a hacer una tarea, voy a intentar, por el bien del proyecto en general, hacer todo lo que pueda por cumplir con esa tarea de manera eficiente. Y si no puedo, pues la gente debería tener la conciencia de decir, me gustaría a mí estar haciendo esta tarea, pero no estoy pudiendo, y como no estoy pudiendo, esto está dañando el proyecto. Voy a dejar que otra persona se haga cargo. Esto, aunque parezca que es una cosa razonable, pues luego cuando te encuentras dentro, te encuentras que es difícil, porque tienes como sentimientos contrapuestos. Por una parte dices, jo, esto es algo que me hace ilusión hacer, quiero trabajar en ello, quiero formar parte de esto, de este subproyecto que quiero sacar adelante, pero objetivamente no tengo tiempo. Y tienes que balancear ahí cuando dejas que alguien se encargue de ello, aunque a ti te sepa mal. Entonces, pues muchas veces genera conflictos. Como he dicho, jerarquía lo más plana posible. Todos los desarrolladores somos iguales. Luego más tarde comento un poco la poca jerarquía que hay, cuáles. Pero vamos, nos gusta que nos tratamos todos de tú a tú. E incluso la gente que tiene cargos pues es un desarrollador más y tiene competencias sobre una determinada área, pero no en plan mando, sino en plan pues simplemente que está encargado de una cierta área. Y luego, pues lo que dije antes, que somos todos muy, muy distintos y en varios aspectos de nuevo, que ahora voy a pasar a comentar porque creo que sí que es importante mencionar algunos. Esto es una lista de cosas de ejes en los que somos los desarrolladores distintos entre nosotros, para que os hagáis una idea de que cuando digo que hay diferencias, pues hay. Todos estamos porque queremos hacer una gran distribución, la mejor del mercado, según decimos, ¿no? Pero somos diferentes en capacidad técnica. Y siempre hay gente que lleva mucho tiempo y es muy competente, gente que lleva menos y está aprendiendo, gente que lleva menos pero es muy competente igualmente porque aprende las cosas muy rápido, gente que lleva más tiempo y a lo mejor porque no ha estado toda atenta que debería, pues aún algunas cosas le cuestan. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona habla con otro desarrollador, pues tiene que tratar un poco de ver con quién está hablando para saber si quiere pedirle que arregle un fallo, si va a necesitar, por ejemplo, un poco más de ayuda o un poco menos. Entonces, un eje de diferencia. Otro, disponibilidad. Hay gente que tiene mucho tiempo libre y lo quiere gastar en Debian porque le recompensa, y hay gente que tiene muy poco tiempo libre. Entonces, cuando tú a lo mejor descubres que hay un fallo en un paquete, pues, y lo informas, pues puedes ver desde que se resuelva en una hora hasta que se resuelva en 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay diferencia en la disponibilidad de la gente y no puedes esperar que todo el mundo tenga el mismo nivel de disponibilidad para con el proyecto. Y también puede variar durante el tiempo. Puede surgir una época de más trabajo y que una persona desaparezca temporalmente o que tenga algún problema familiar o que simplemente necesite un descanso. Entonces, pues otra cosa más que varía. La motivación entre nosotros pues varía y a dos escalas. Por una parte, hay gente pues que trabaja en Debian porque es un elemento central de su trabajo y simplemente pues es un aspecto más de su carrera profesional. Otra gente pues colabora en Debian porque quiere aprender y encuentra que colaborando con Debian aumenta sus conocimientos técnicos. Otra gente pues porque se divierte o porque le resulta agradable realizar este tipo de tareas. Otra gente porque simplemente le gusta con la gente con la que está trabajando y entonces hace sus tareas, pero luego también el elemento social de trato con el resto de desarrolladores es crucial para ellos. Entonces, pues hay mucha motivación y encuentras de todo. Y también este es el primer nivel que varía la motivación entre nosotros y luego también varía con el tiempo. Desde luego hay gente pues que puede estar durante una época muy motivada y luego pasa algo y que le da tristeza, entonces pasa una época que está menos motivada y simplemente pues no es malo, pero lo comento como cosas a tener en cuenta de que cuando estás tratando con desarrolladores compañeros pues pueden estar, no sabes en qué situación van a estar. Los intereses también varían muchos entre nosotros. Hay gente pues que simplemente está interesada en uno o dos paquetes que mantiene y solo se centra ahí. Hay gente que se centra en unos paquetes y son un número mayor. Hay gente que le interesa una visión global de Debian en su conjunto y mejorarla en su globalidad. Hay gente que le interesa una determinada arquitectura y está en Debian mayormente para esa arquitectura. Entonces, pues, eso. Hay gente interesada en la globalidad y hay gente interesada en la particularidad. Y ambos tipos de desarrolladores son necesarios, pero también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que varía también son las habilidades sociales. Igual que en la vida social de cada uno, pues en nuestro trabajo, en nuestros amigos, con nuestra familia, pues sabemos que hay gente, pues, por ejemplo, que reacciona mejor ante los problemas y hay gente que reacciona peor, o gente que es más agradable y gente que es más un poco seca, o gente que se altera con facilidad y gente que nada la tumba, pues en teoría es igual. Entonces, pues es una cosa que introduce más variación cuando estás tratando con desarrolladores compañeros. Y luego, pues otra cosa más, que parece que es una tontería, pero no, habilidades de lenguaje. En Debian nos comunicamos en inglés y entonces, pues si hay gente que no consigue expresarse en inglés todo lo bien que se expresa en su lengua materna, pues es como una especie de barrera. Entonces, si tú estás hablando con una persona que sabes que tiene dificultades con el idioma, pues a lo mejor te dice algo y parece que lo ha dicho de una manera muy agresiva, pero en realidad es porque no ha sabido decirlo de otra manera y él lo quería decir de una manera normal, pero el lenguaje, esa barrera le ha impedido transmitir el tono y te ha parecido que es agresivo y en realidad no lo era. Entonces, no hay que presuponer siempre que una persona te está catalogando cuando puede ser simplemente que tenga un problema con cómo expresarse en inglés. Entonces, pues dentro de toda esta amalgama, pues tenemos las unidades sociales en Debian. Tenemos los maintainers de los paquetes. Cada paquete tiene una persona responsable o un grupo de personas responsable. Pues normalmente los paquetes pequeños tienen una persona. Entonces, lo que se dice normalmente es que cada paquete, su encargado, tiene decisión sobre ese paquete, sobre lo que se hace con él y lo que no se hace. Luego tenemos como puestos o delegados que se encargan no de un paquete en concreto, que puede ser un software. Cuando digo paquete, por si alguno, me refiero a un programa. Normalmente un programa escrito por un autor se empaqueta y entonces el resultado es un paquete, ¿no? Pues luego tenemos puestos o delegados que son gente que se encarga de determinadas áreas que no son software, no es empaquetado de software, que puede ser, por ejemplo, mantenimiento de nuestro sistema de bugs, mantenimiento de nuestras listas de correo, mantenimiento de nuestras máquinas, mantenimiento de nuestros archivos FTP. Están más o menos en la misma categoría, pero la tarea es distinta porque no hay un software asociado. Luego tenemos una cosa que cada vez está cobrando más relevancia en Debian, que son los equipos. Cuando hay paquetes grandes, pues normalmente la gente se agrupa en grupos para mantenerlos de manera colectiva y se han obtenido muy buenos resultados con esto, y es una tendencia en Debian ahora que cada vez más paquetes, aunque sean pequeños, se mantengan por dos o más personas. Luego también hay equipos para los puestos estos, pues si son áreas que requieren muchas horas de dedicación, pues no es una persona, sino que es equipos de personas. Y entonces, básicamente, esto es una jerarquía plana. Cada uno en su área es el que decide y toma decisiones, y si alguna decisión necesita coordinación entre dos o más áreas, pues se tienen que poner de acuerdo. No hay nadie inmediatamente por encima que pueda decir os vais a coordinar de esta manera, excepto en casos ya en que se pone la cosa a lo mejor fea, que son excepciones raras y tenemos un mecanismo pero que se llama el comité técnico, pero que no es parte de la vida diaria del desarrollo de Debian. Entonces, estructura plana, la gente se tiene que poner de acuerdo entre ellos y alcanzar compromisos de tira y afloja a veces, ¿no? Y luego tenemos un líder, que es, si queréis decir, lo que está arriba del todo, pero no es un líder, de nuevo, que esté capacitado para dar órdenes o tomar decisiones técnicas, porque las decisiones técnicas se toman al nivel bajo, cada uno en su área de responsabilidad. Entonces es como una figura representativa que su tarea es, por una parte, representar a Debian de manera oficial hacia el mundo de fuera, y por otra parte, perdón, y por otra parte, actuar a veces como mediador en una discusión o decir, venga, vamos a discutir tal tema porque se nos está yendo de las manos y está generando problemas. Pues dirigir un poco las discusiones o tal, pero no en plan, vamos a hacer esto porque yo soy el líder y yo lo digo. Esto, el líder se elige anualmente, hay un proceso de elección que dura 9 semanas y precisamente esta madrugada terminará el de este año, y esta madrugada o mañana por la mañana pues tendremos líder nuevo. Nosotros interaccionamos entre nosotros pues principalmente por los dos primeros métodos, listas de correo y canales de IRC. Listas de correo queda todo archivado y se puede consultar y es el mecanismo de desarrollo principal, y luego canales de IRC para tanto como para discusión en el momento, para discutir cosas puntuales o simplemente para charlar un rato y pues estar juntos. Y luego hay encuentros en la vida real. El tercer punto que digo, meeting, son reuniones de equipos en concreto que se reúnen en algún sitio pues para tener una sesión de trabajo o para discutir un aspecto en concreto. Por ejemplo, este año, a lo largo de este año, creo que se van a hacer unos 10 o así en Extremadura, de distintos grupos, pues el del instalador, los traductores, equipo de Quality Assurance, se reúnen y tienen sesiones de trabajo. Y luego tenemos el último punto, que es el gran evento de todos los años, DevConf, que es un congreso anual de Debian en la que pues todos los desarrolladores, no van todos, pero va un número elevado suficiente como para convertirlo en el evento más importante. Y en ese evento hay tanto trabajo como relación social que nos permite luego establecer lazos que hacen que luego nuestro trabajo por los dos primeros métodos, que son electrónicos, pues sean mucho más fructíferos. Cuando has hablado con una persona y has compartido una semana con ella, pues luego al volver cada uno a su casa te encuentras con que la comunicación es muchísimo más fluida porque hay menos malos entendidos, más complicidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, por ejemplo, qué puede motivar a una persona a colaborar en un proyecto como este. Pues este es, en concreto, las fases que yo, mirándome a mí mismo, he visto que son las cosas que me han ido motivando a mí. Yo empecé a colaborar porque yo era usuario de Debian, encontraba que era muy útil para mí, y cuando descubres que de repente puedes ayudar en el proyecto con pequeñas cosas, pues te produce alegría y empiezas pues a informar de algún fallo o a mandar algún parche para algún fallo, etcétera, y poco a poco vas colaborando en una cosa que es útil para ti y eso te motiva. Cuando ya lo vas haciendo cada vez más, resulta que empiezas a recibir feedback de los usuarios diciendo que están contentos con tu trabajo, que te agradecen que hayas corregido esto o que te estés encargando de tal cosa que estaba desatendida, etcétera. Entonces eso también yo encontré que me motivaba mucho. Luego, cuando cada vez estás más involucrado, descubres que estás trabajando junto a gente muy cualificada, lo cual a lo mejor para otra gente no, pero para mí pues es siempre un aliciente en decir, tengo la oportunidad de trabajar con gente muy competente y me ayudan cuando tengo problemas y me tratan de tú a tú. Y luego también, como último punto, es que realmente muchas veces conoces gente realmente estupenda, ¿no? Y que empieza a formar parte de tu vida a un nivel más que estricto colega colaborador del proyecto, sino pues encuentras amigos y encuentras gente que está formando parte de tu vida y que te motiva a quedarte y a seguir trabajando en el proyecto. Esto en cuanto al lado social. Espero que esto os haya servido pues un poco para imaginaros qué cosas están pasando dentro, porque Debian tiene mucho de social. Tiene mucho de técnico, pero también tiene mucho de social. Brevemente, un poco hablar de 4 cosas del lado técnico. El paquete, como he dicho, es un programa escrito por un autor que alguien se encarga de prepararlo para su integración en Debian, entonces se produce un paquete. Tiene un ciclo de vida muy sencillo. Según van saliendo nuevas versiones, pues el desarrollador las prepara, las sube al archivo y después de una serie de procesos, pues acaba formando parte de la versión estable que se saca pues cada X meses. No, tampoco voy a entrar en detalles ahora porque creo que no es relevante. Lo que sí que hay que decir es que todos los paquetes se adhieren a una serie de reglas que se llaman policy, que consisten en pues cosas que todos los paquetes tienen que cumplir con ellas, con la idea de que sean lo más uniformes posibles y se integren bien entre ellos. Cuando tienes 15.000 paquetes en una distribución, pues es importante que todos los paquetes cumplan esas reglas, porque si no acabas con un caos indescriptible. Es una de las cosas que hace posible que dentro de la enormidad del número de paquetes de Debian, pues estén más o menos bajo control, porque si no sería un absoluto caos. Luego, en cuanto a distribuciones, pues cuando digo la rama estable, es esto, las versiones que salen cada X meses. La última que pone la rama inestable es donde esto que he dicho, cuando un desarrollador prepara un paquete y lo sube al archivo, pues lo sube a una rama que se llama inestable y en la que está siempre la última versión de todo, y es como está siempre en desarrollo, siempre moviéndose y puede tener algún problema. Y luego tenemos en medio una rama testing, que es una rama que creamos de manera intermedia como una ayuda para preparar la nueva versión. Entonces, pues, y también la ofrecemos a usuarios que encuentran que la rama estable no satisface todas sus necesidades y la rama inestable se mueve demasiado para ellos, pues encontramos como testing para nosotros es una ayuda para preparar la nueva versión, pero también decimos, y para algunos usuarios puede ser beneficioso usarla. Nosotros ofrecemos una cosa intermedia y a su vez ellos nos pueden informar de posibles fallos que no hayamos visto, etcétera. Entonces es como una simbiosis, ¿no? Luego, ¿cómo progresa Debian? ¿Por qué Debian se mueve adelante y Debian es cada vez mejor? Pues, en principal, pues desde los autores originales del software, que son los que realmente escriben los programas, introducen las mejoras que al final va a disfrutar el usuario. Vamos, la mayor parte del código que distribuye Debian, pues evidentemente no lo ha escrito Debian, y cada nueva versión del software que nosotros empaquetamos simplemente, pues introducen nuevas mejoras. Entonces, pues a los autores originales es a los que tiene que ir la mayor parte del reconocimiento. Y luego, dentro de Debian, ¿cómo progresan las cosas específicas de Debian que no son el software original? Pues tenemos subsistemas, por ejemplo, el instalador de Debian mejora una parte de Debian que es su instalación. Y esto normalmente, la verdad es que los dos puntos, voy a hablar primero de las propuestas de individuos, un segundo. Debian se mueve principalmente porque alguien detecta un problema y dice voy a trabajar en corregirlo. O sea, si alguien ve que una parte de Debian está desatendida o una parte de Debian necesita una mejora, o hay algo que se pueda hacer mejor, pues el primer paso es que alguien se dé cuenta. Y el segundo paso, en contra de lo que muchos pueden pensar, que sería ir y decir, esto está mal, que alguien lo arregle. No, el segundo paso es que alguien vaya directamente y lo arregle. Es una cosa que a lo mejor choca desde fuera, pero en Debian muchas veces funcionamos así. O sea, evidentemente si hay un encargado, si uno descubre un problema con un paquete y hay un encargado de ese paquete, pues ese encargado es el que lo va a resolver. Pero si son cosas más generales de decir, por ejemplo, el caso del instalador, cuando sale Woody se dice, pues el proceso de instalación es difícil o el proceso de tiene pegas, es lento, es tedioso, lo que sea, pues no se arregla porque mucha gente vaya y diga el proceso de instalación es difícil o es tedioso, sino porque alguien diga, vale, es difícil, es tedioso y yo voy a trabajar para solucionarlo. Entonces hay una persona, en este caso con el instalador se llama Joey Hess, y dice, venga, voy a empezar un proyecto para hacer un instalador escrito desde cero que tenga estas cosas, estos principios de diseño, que arregla estos problemas que tiene el instalador actual, y cuando esté preparado lo voy a ofrecer a Debian para que se integre. Entonces, pues así funciona. Una persona empieza a trabajar, comenta que está trabajando con otras personas, van desarrollando, y en el momento en que eso está preparado y es mejor que lo que hay, se integra con lo, pasa a sustituir a lo que existía. Y así va el progreso. O sea, nosotros somos una distribución que funcionamos mucho a base de, hay que mejorar algo, pues no eres tú quizá la persona más adecuada para hacerlo, porque todos tenemos un tiempo muy limitado, y aunque nos demos cuenta de los problemas, pues que alguien venga y no lo diga adicionalmente, pues no nos sirve de mucho. Necesitamos gente que pueda dedicarles tiempo. Y luego, pues, siempre hay gente que intenta tener una visión general del proyecto, en plan, bien, tenemos 10 subsistemas que están cada uno mejorando independientemente, hace falta que haya una coordinación en esto para que se integren mejor. Entonces, siempre hay un número de personas que intentan tener esa visión global, y cuando, pues, los coordinadores de esos subsistemas, por ejemplo, reciben una propuesta diciendo creo que si esto se coordinara sería mejor, pues normalmente se reconoce y pueden haber mejoras en la globalidad. Luego tenemos problemas, como en todas partes hay problemas, pues nosotros también los tenemos. Tenemos problemas de tipo técnico, que esos son los que más nos gustan de todos, porque al fin y al cabo somos un proyecto social, pero también somos un proyecto técnico y nos gustan mucho los retos técnicos de mejorar esto, tenemos el problema este, etcétera, etcétera. Entonces esos son los que mejor se nos da a solucionar. Tenemos problemas sociales, de a lo mejor a veces de relación entre desarrolladores o de comunicación interna, pues estos son un tipo de problemas que nos gustan menos y casi diría que nos pasan más, porque los dejamos que vayan creciendo a veces y hasta que no nos explotan en la cara no nos damos cuenta de que los tenemos. Entonces, pues, la resolución, pues, de los técnicos siempre lo resolvemos, y los sociales, pues, a veces nos cuesta un poco darnos cuenta y estamos siempre como en un forcejeo para decir ¿cómo solucionamos esto? No tenemos ni idea de cómo se soluciona un problema social. Entonces, tampoco voy a entrar en detalles ahora, pero es que tengáis en cuenta que dentro pasan muchas cosas y no siempre se soluciona de la manera más rápida o eficaz que nos gustaría. Entonces, pasando ya a las conclusiones, para que quede tiempo para hacer alguna pregunta, vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, la relevancia de Debian. Yo creo que el panorama de distribuciones hoy es altamente competitivo, pero yo creo que Debian, pese a sus problemas y sus historias, sigue siendo un proyecto sólido. Y sigue siendo un proyecto sólido porque hay mucha gente dentro a la que le apasiona y que quiere seguir trabajando día a día para que el proyecto se mantenga. Esa es la razón principal por la que Debian sigue existiendo. Hay mucha gente dentro apasionada por el proyecto. Seguimos ofreciendo un producto de alta calidad, como queda demostrado cada vez que sacamos una distribución estable, pues se implementa, se instala con éxito en una gran variedad de sitios y usos y sistemas. Somos una base para muchas distribuciones. Esto es como, pues, agridulce. Nos damos cuenta de que nosotros no somos capaces de cubrir al 100% las necesidades de todos los usuarios. A nosotros siempre nos ha gustado decir, pensar en nosotros como un sistema operativo universal que pudiera usar todo el mundo, pero nos damos cuenta, por una parte, de que eso es un objetivo, pues, quimérico, y que lo intentamos cumplir al máximo, pero somos conscientes de que no cubrimos las necesidades del 100% de la gente, pero a la vez hay proyectos derivados de nosotros que, basándose en nuestro trabajo, invierten su tiempo, ya que nosotros ofrecemos una base, en solucionar esas necesidades que nosotros no cubrimos, y gracias a nosotros un poco, pues esas personas a las que nosotros no llegamos, pues les está llegando un sistema operativo libre y basado en nosotros, lo cual, pues, es la parte dulce de la historia. Debian sigue siendo, yo creo, un jugador importante en la comunidad. Más o menos, pues, creo que es un proyecto respetado en el panorama de la comunidad del software libre, que tenemos algo que decir e intentamos que nuestras acciones, pues, ser un proyecto coherente y decir, pues, estamos aquí, hacemos nuestro trabajo, respetamos a los demás y, bueno, pues somos un proyecto grande y a veces la gente, pues, no nos tiene como modelo, o sí, pero sabe que estamos ahí y que esto del software libre funciona. También, pues, también es muy relevante para proyectos minoritarios, como por ejemplo arquitecturas que ninguna otra distribución soporta, o sistemas operativos como Hurd, que no hay trabajo de integración en otras distribuciones, entonces en Debian sí que hay. ¿Y por qué hay en Debian? Porque hay una, dos, tres o 10 personas interesadas en que lo haya, y es lo que dije antes. Si es software libre si funciona medianamente bien y si hay alguien interesado en encargarse de ello, pues puede estar en Debian. Entonces, pues si hay 5 personas interesadas en que Debian puede ejecutarse sobre el sistema operativo Hurd, pues Debian no se cierra a eso. Y también, pues Debian es importante para algunos proyectos, pues porque como estamos en tantas arquitecturas y kernels, pues algunos proyectos saben que Debian es un importante caso de uso para probar sus nuevas versiones. Por ejemplo, si GCC saca una nueva versión, por ejemplo la 4.1, y pues hay una persona en Debian que recompila todo nuestro software con esa versión, y pues a lo mejor descubre, si descubre 1000 fallos, pues a lo mejor 950 son fallos en el software que estaba haciendo uso incorrecto del lenguaje, pero a lo mejor hay 50 fallos que sí que eran fallos reales en el compilador, y GCC, por ejemplo, pues se alegra de que recompilando Debian entero se puedan descubrir esos fallos. Los talones de Aquiles de Debian, yo creo, por decir los dos más de cara afuera, son por una parte el escritorio. A lo mejor no hemos conseguido mucho ser una distribución muy, muy, muy atractiva para los usuarios de escritorio, por esto que decía al principio todo, de que no estaba tan pulida como otras distribuciones. Esto es algo que tiene un poco difícil solución, porque si recordáis todo lo que he hablado, necesita que alguien se dé cuenta del problema y que quiera invertir tiempo en solucionarlo. Normalmente el segundo punto es el que es difícil, que aparezca gente competente con tiempo para solucionarlo, pero aparte en casos como estos se añade el tercer problema de la jerarquía plana. Para que un escritorio pueda estar pulido, pues hay muchas personas involucradas, pues los encargados de los paquetes de los escritorios, a las que se tendría que coordinar y poner de acuerdo. Entonces, como no hay nadie que pueda decir, por ejemplo, el escritorio por defecto de Debian va a ser Genome, o el escritorio por defecto de Debian va a ser KDE, pues esa incapacidad para tomar decisiones duras y que inamovibles, pues es un poco lo que hace que bailemos en un sentido, que nosotros, pues en el fondo, pues es, decimos, es que somos así, es que es nuestra naturaleza ser así, y a lo mejor no llegamos a toda la gente así, pero es nuestra identidad. Y luego, por otra parte, yo tengo a veces la impresión de que Debian está un poco muy concentrada en sí misma y que a veces se olvida de mirar un poco de qué está pasando fuera o de qué necesidades hay fuera, de los usuarios, etcétera, etcétera, y pues el ombligo, ¿no? Nos gusta mucho mirarnos el ombligo. Pero bueno, si aún haciéndolo sacamos un producto decente, pues a lo mejor no es el mayor de nuestros problemas en este momento. Y bueno, ya termino con un poquito de incertidumbre. Como he dicho antes, el panorama de las distribuciones es muy competitivo ahora. Debian ha tenido muchos problemas para sacar la versión anterior y nosotros sentimos que estamos en un punto un poco, no crítico, pero sí en el sentido de decir, tenemos ahora la oportunidad de no perder credibilidad si somos capaces de sacar nuestra nueva versión, pues cuando hemos prometido, y que sea una gran versión, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que hemos tenido nuestros problemas y nuestros baches, y sabemos que aún tenemos una base de usuarios importante y que estamos a tiempo, bueno, no es que estemos a tiempo de no morir porque no hemos muerto, sino estamos a tiempo de seguir siendo una distribución importante. Y por mi parte esto es todo. Si ahora hay preguntas, pues estaré encantado de responderlas.
Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por la charla, creo que ha sido muy, muy buena. Y has demostrado matemáticamente que desde el punto de vista de la informática, la mayoría de la gente es un inculto. Bueno, yo tenía bastantes preguntas. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, tú lo has dicho, ¿por qué hay 3 versiones? Porque la mayoría de las distribuciones solo hay 2, la estable y la inestable. Tú lo has dicho. Pero yo lo que no entiendo es por qué la UDI, que es la estable, va tan atrasada en paquetes.
Bueno, la UDI ahora ya es la anterior, ahora la estable es Sarge 3.1.
Ah, ya es la Sarge.
Sí. ¿Por qué hay 3? Es muy sencillo. Normalmente, en el principio, había un modelo de desarrollo. Bueno, la razón por la que la estable no se actualiza es porque es la política nuestra. Sacamos una versión y solo la tocamos para actualizaciones de seguridad y para actualizaciones de fallos graves, nunca para poner una nueva. una versión de un programa o tal. Es la política que sigue Debian respecto a la estable. Como he dicho, cuando hay desfase, pues existen proyectos que preparan versiones nuevas del software para ejecutarse en la versión estable, que es, por ejemplo, backports.org. Eso en cuanto a tocar estable. Y en cuanto a por qué hay tres en lugar de dos, normalmente al principio de los tiempos, había dos, la versión estable y la versión en desarrollo. Y al llegar a un determinado punto, se congelaba la versión en desarrollo y a partir de ella se estabilizaba y se creaba la versión estable. Eso se vio que tenía una serie de problemas. Entonces, un individuo que se llamaba Anthony Towns dijo, bueno, pues yo veo que esto está generando una serie de problemas, yo tengo una idea de cómo se puede solucionar esto, voy a intentarlo. Empezó a trabajar él en solitario en una rama que se llamaba testing, que se creaba con una serie de criterios automáticos y tal, y durante un ciclo de desarrollo él lo estuvo haciendo de manera independiente, y cuando creyó que estaba preparado dijo, yo tengo esta idea, está implementado aquí de manera personal, funciona así y creo que nos puede ayudar a mejorar nuestro proceso de desarrollo. Las personas que estaban encargadas en ese momento del liberado de nuevas versiones miraron aquello, vieron que podía ser bueno y entonces lo integraron y dijeron, vale, vamos a usar esto. Entonces se ha usado de momento hasta ahora porque, aunque tiene sus problemas, no ha aparecido nadie con una idea mejor que solucione todos los problemas que se tenían cuando se tenían dos y los pequeños que hay ahora cuando se tienen tres. Si un día alguien viene y dice, yo tengo esta idea y demuestra que se puede implementar y dice y explica por qué es mejor, pues se puede cambiar. Pero de momento esto es lo mejor que tenemos.
Bien. Luego, una crítica constructiva. Lo digo por experiencia. Es difícil para un inculto como yo hallar un CD de instalación, la imagen en Debian.org.
¿Sí?
O sea, el giro este, o sea, hay un montón de cosas, pero hallar el CD de instalación, o sea, el CD, o sea, cuando quieres un CD, bueno, me ha costado lo mío.
Si ves,
es una crítica. Luego, el kernel lo modificáis o lo cogéis directamente de kernel.org.
El kernel...
Hay distribuciones que lo tocan. O sea.
Nosotros no lo tocamos demasiado. Cogemos el kernel.org y se aplican todo lo más. Lo que sí que se suelen aplicar son parches que están en kernels no oficiales, pero que su objetivo último es integrarse con el de Linux. Y se cogen parches de ahí porque son necesarios a lo mejor para que el kernel, una determinada versión del kernel, compile en cierta arquitectura. Entonces, no están en el kernel oficial, pero como estarán en el futuro, pues los cogemos antes para que se pueda compilar en esa arquitectura. Pero normalmente se intenta mantener el número de parches limitado, porque normalmente nuestro proceso de desarrollo no es... vamos pasando siempre a la nueva versión y cuando llega la época de congelación nos quedamos con la versión que tenemos y esa se queda, pero no hay patching intensivo en el kernel.
Y por último ya, y acabo, para no dar. ¿Por qué van los paquetes en .deb y no .rpm? ¿Qué ventajas tiene? Siempre he tenido esta curiosidad.
Bueno,
porque pues, sois la única distribución que cogéis, bueno, aparte de la Ubuntu, que es una derivada, ¿no? Pero, ¿por qué no os ponéis de acuerdo en un tipo de paquetes?
Cuando empezó Debian, pues yo no estaba allí, pero según he leído, pues se decidió usar este formato porque por aquella época RPM no... por ejemplo, uno de los problemas que había era el sistema de manejo de dependencias, que era un poco un infierno, ¿no? Entonces, se decidió diseñar desde cero para poder corregir todas esas cosas. Entonces, se diseñó un sistema que se pudiera expresar de manera exacta las dependencias y que hubiera una herramienta por encima que fuera capaz de resolver esas dependencias e instalar lo estrictamente necesario. Las personas encargadas de aquel diseño decidieron que era mejor... empezar desde cero porque RPM no ofrecía lo que ellos necesitaban. Entonces, cuando empezó era un sistema minoritario, pero ahora pues hay toda una serie de distribuciones basadas en Debian, entonces pues el .deb ahora es algo muy, muy extendido.
Vale, muchas gracias.
No, y además, yo quiero decir que mucha de la gente que usa la distribución Debian, yo soy de ellos, usa Debian principalmente por el apt-get o aptitude.
Bueno, sí.
Porque es inmensamente cómodo necesitar un programa, como por ejemplo hemos necesitado hace un rato en ese portátil, teclear aptitud de install, nombre del programa, y no tener que preocuparte de que si este programa necesita el otro o lo que sea. Es... Sí, lo que pasa es que lo que dice, en el momento en que se desarrolló el DEP, RPM no resolvía esos problemas, ¿no es así?
Sí, y ahora luego a ganar el soporte.
No sé si alguno... Bueno, la gente de Conectiva creo que fue que portaron el APT para plataformas con RPM. Y bueno, no les quedó mal del todo, pero falla muchísimo más, precisamente porque el RPM tiene limitaciones técnicas que impiden que esto funcione correctamente. Y luego que el RPM no nos garantiza... Bueno, tú cuando coges un paquete .dev sabes que te va a funcionar para la versión de Debian que está construido. Pero tú puedes, no puedes, es muy difícil, o es un poco difícil coger un RPM de SUSE y meterlo en Mandrake. O sea que el RPM, aunque te da una imagen de homogeneidad, es completamente falsa.
¿Alguna pregunta más?
¿Sois conscientes del problema que da Debian a gente de otros proyectos a nivel de soporte que tenemos que dar a Debian estable? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que ayuda en el proyecto de Twisted, que es un proyecto de un framework de programación,
sí,
para Python.
Python, exacto.
Debian estable actualmente tiene Twisted 1.3, que salió en marzo del 2004. O sea, una versión de hace 2 años. Desde entonces hemos avanzado más y más y más y más y más. Y cada 2x3 nos viene una persona diciendo: estoy usando Twisted 1.3 porque lo estoy usando en Debian. Que sí, que Debian salió, la última versión estable salió hace 18 meses, pero se puso, se congeló 6 meses antes de eso, o si no más. ¿Sois conscientes del problema que nos da a gente de fuera de Debian el tiempo largo que tenéis entre distribuciones estables?
Sí que somos conscientes de que para proyectos que se mueven con rapidez, pues el hecho de que haya versiones obsoletas en una distribución estable que mucha gente usa, pues sí que puede constituir un problema. A lo mejor hay software que es mucho más estable, que se desarrolla a una velocidad menos rápida y que no supone tanto problema, pero programas que se desarrollan rápido, pues yo sí que he oído ese problema de que los autores originales se quejen de que no está actualizado. Entonces, para eso lo que hay es, pues eso, lo que he dicho antes, proyectos como backports.org que proporcionan paquetes de nuevas versiones de software preparados para ejecutarse en la versión estable. Entonces, la idea es que un usuario no actualice todo lo disponible, sino que diga: estoy usando este software, en Debian está desactualizado, los autores originales han hecho increíbles mejoras, pues voy a ver si está disponible aquí y me voy a instalar simplemente ese paquete, porque si cojo ese y me lo instalo en mi sistema, va a funcionar y tampoco me voy a divergir mucho de lo que es una Debian estable. Entonces, estaba mirando ahora, por ejemplo, Twisted no está, pero se podría solicitar que estuviera. Entonces, se prepara una versión que se compile y entonces las personas que saben que el problema que están teniendo, por ejemplo, con la versión que hay ahora en estable, se soluciona con versiones posteriores, pues lo podrían instalar. Entonces, lo que no vamos a hacer es cambiar nuestra política de no tocar las versiones, porque eso pues cambiaría nuestro paradigma de desarrollo completamente. Entonces, pues...
¿Una pregunta?
Sí.
Acompaño en el Brasil algunas discusiones de peleas entre los desarrolladores de Debian y Ubuntu. Y hasta ahora yo no entendí exactamente dónde son los puntos de divergencia entre eso. No sé si tú y Amaya podrían colocar rápidamente dónde están las críticas de esos desarrolladores de Debian en relación al proyecto Ubuntu, dónde se sitúan ella y a tu opinión personal sobre esto.
Vale. Primero, por si alguien en el mundo no sabe lo que es Ubuntu, Ubuntu es una distribución derivada de Debian, financiada por Mark Shuttleworth, que tiene unos objetivos muy agresivos de sacar una versión nueva cada 6 meses con un escritorio pulido. Encontraron que Debian no se podía integrar ese trabajo dentro de Debian, entonces decidieron hacer lo que se llama un fork. Ese fork vino acompañado, pues, con una serie, o sea, entonces nosotros nos parece técnicamente bien porque decimos, nosotros hacemos software libre, es perfectamente lícito que alguien venga, se base en nosotros y ofrezca un producto que para mucha gente es mejor. Hasta ahí ningún problema. Ese fork vino acompañado de, esto es un poco, la gente que critica lo hace por esto. Vino acompañado de propaganda o notas de prensa o lo que fueran, diciendo que los objetivos del proyecto Ubuntu eran también colaborar mucho con Debian para que todas las mejoras que ellos hacían se integraran en nosotros. Entonces nosotros dijimos, ah, bien, perfecto. Han dicho que lo van a hacer, no tienen ninguna obligación de hacerlo porque es software libre y no hay ninguna obligación de contribuir los cambios a los autores originales, pero han dicho que lo van a hacer, pues cojonudo. Pero luego, a lo largo del tiempo, nos hemos encontrado con que esa promesa no se cumplía de la manera que esperábamos, pero seguía la gente, veíamos que la gente de la calle tenía la impresión de que sí que estaba pasando. Entonces, a muchos desarrolladores les duele mucho, no que Ubuntu no nos dé los cambios, porque no tienen ninguna obligación, pero sí que hagan que la gente de fuera tenga la impresión de que sí que lo están haciendo cuando no lo están haciendo. Porque es, no, nos duele, porque es decir, dicen que están colaborando con nosotros y no lo están haciendo, pues eso duele. Exacto, lo hacen, pero no hay, o sea, lo hacen pues a nivel personal entre desarrolladores de Ubuntu y desarrolladores de Debian, pero a lo mejor no hay, viendo lo que se prometió y lo que hay, pues está desproporcionado. Desde luego sí que lo hay, pero esa es, yo creo, la cosa que más duele. Creo que había una pregunta por ahí detrás y luego por aquí delante.
Hola, respecto a lo de RPM versus Debitaba, no es por empezar un flame ni nada de esto. El problema de pasar un RPM... No, lo digo porque no, es como si hablamos de BI o Emacs
o... Es como las listas de correo. No es por montar un flame, no, pero...
No, no, es que... No, voy a contar
no,
una,
venga,
una
nada,
cosilla.
Era la broma.
Que, Jesse, no, bueno, ya sabemos todos cómo somos en las listas y o KD versus Genome, cosas por el estilo. No, lo único, lo de que no puedes instalar un RPM o pasar, o que es complicado de Mandrake, Mandriva, perdón, a SUSE, Mandriva, Red Hat o Fedora o cosas por el estilo, no es por el hecho de RPM en sí. Es decir, por ejemplo, tú puedes pasar un dev a Red Hat o un dev a Slackware o un TGZ de Slackware lo puedes pasar a SUSE. No es por el formato del paquete, sino es por las librerías o aplicaciones que necesitas. Es decir, por cuestión de dependencias. Por ejemplo, yo puedo llevar un RPM de SUSE a un Debian utilizando Alien, lo paso a dev, lo instalo. Pero puede ocurrir una cosa, que o bien en el File System Hierarchy Standard o en el LSB Linux Standard Base, o bien no esté definido donde esa librería deba estar, con lo cual en Debian puede estar en un sitio y en SUSE en otro, no porque se lleven mal, sino porque esas dos estándares no tienen definida esa librería donde debe ir, o bien porque una de las dos distribuciones no lo quiere poner o por razones históricas no lo puede poner ahí porque tiene otra dependencia, entonces sería montar un caos gigantesco y digamos no se puede seguir al 100% el FHS y el LSB. Entonces realmente es por esa puñeta que tenemos ahí, que o bien no está definido todo en el LSB y el FHS, o bien por alguna razón no se puede seguir. Pero yo he pasado paquetes de Debian a SUSE, he pasado de SUSE a Slackware y no he tenido problemas. Y son tres formatos distintos. Entonces, incluso llegué a usar Stampede y bueno, y también te pasa STL de Stampede, que en su momento bueno pues tuvo su éxito.
Creo que había una pregunta por aquí. Espera que te pasen el micro.
Es referente a esta relación que has comentado entre Ubuntu y Debian. Entonces yo quería saber si la próxima versión de Ubuntu va a ser derivada del fork anterior o va a ser un nuevo fork de Debian, si tú conoces este tema.
Ellos lo que hacen es hacen un fork, desarrollan una serie de paquetes para sus necesidades y cuando inician su siguiente ciclo de desarrollo, cogen todos los cambios que hay en nuestra rama inestable y los importan de manera automática a su archivo. Entonces, siempre parten al inicio de su ciclo de desarrollo de todo lo que hay en inestable. Si su ciclo de desarrollo dura 6 meses, pues durante 4 meses o aproximadamente lo siguen haciendo. Siguen cogiendo todas las cosas que hay en inestable y las importan, y la mayoría se pueden importar de manera automática. Luego, pues a los 4 meses dejan de hacerlo, terminan de pulir la distribución y la desarrollan. Entonces, puedes tener más o menos en cuenta que cuando se libera una versión de Ubuntu, pues todos los paquetes que ellos no tienen especial interés, como puede ser Genome o tal, pues van a ser muy parecidos a los que había en Inestable 2 meses antes, o en el caso de Dapper, pues 4 meses antes seguramente. O sea, que sí que cogen cambios periódicamente. ¿Una pregunta más?
¿Es muy difícil pasar de Ubuntu a Debian? ¿Puedes asegurar que no hay ningún tipo de problema?
Pues depende del uso que estés haciendo tú de Ubuntu y de la familiaridad que tengas con el sistema. A lo mejor si una persona usa Ubuntu solamente y es dependiente de pues las características concretas que le ofrece Ubuntu, pues a lo mejor va a pasar a Debian y mientras que el esqueleto va a ser todo igual, las pequeñas diferencias van a ser una cosa importante para él. Pero a lo mejor es un usuario que no hace demasiado uso de esas características y se va a encontrar con que Debian tiene todo lo necesario. Entonces yo no me veo capacitado para dar una respuesta genérica. O sea, normalmente yo diría que a un usuario de escritorio, si le das una Debian, una Ubuntu, y al día siguiente una Debian sin configurar, pues probablemente sí que vayan a notar diferencias suficientes como para que se sienta un poco perdido. Otra cosa es que se gaste un pequeño tiempo en configurarlo, entonces sí que se pueden alcanzar resultados realmente similares, pero realmente habría que ver el caso de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor dice, pues sé que me va a costar un esfuerzo, pero lo voy a hacer porque Debian tiene esto, esto y esto que me atrae más que Ubuntu, esto, esto y esto, aunque Ubuntu tenga otras cosas que Debian no tiene. Y cada uno sabe lo que le puede compensar, o decide probarlo y a lo mejor la primera vez no, pero luego descubre que Ubuntu para él tiene otros problemas y se cambia, o que Ubuntu es lo que necesita. Para nosotros lo importante es que cada usuario se encuentre satisfecho con lo que está utilizando. Y a nosotros nos gustaría satisfacer a todos, pero sabemos que no es posible.
Perrobert te pregunta desde el chat.
Que, saludo para Celso.
Que dejemos de hablar de Ubuntu y que te pregunte qué es Kabbalah.
¿Qué es qué?
Kabbalah.
La Kabbal. ¿Pero relacionada con Ubuntu? No. La Kabbal. La Kabbal no existe. Aquí claramente dice que there is no Kabbal, así que la Kabbal no existe. No sé si quería algo más. A ver, la Kabbal normalmente se refiere a un grupo de personas que se supone que están en los puestos más importantes de Debian y que controlan todo, pero bueno, es un concepto un poco que nosotros siempre nos referimos a él como en broma y tampoco... ¿Había una pregunta en concreto? O... Vale, pues saludos otra vez. ¿Hay algo más que haya que discutir, comentar?
Muchas gracias por la charla.
De acuerdo.
Bueno, muchas gracias por la charla y muchas gracias por el software que hacéis, el cual muchos de nosotros usamos personalmente. Y además, esta charla está siendo retransmitida a internet a través de una Debian, o sea que gracias por partida doble.
De acuerdo.